a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. La temporada que está teniendo Facundo Campazzo en la NBA es muy interesante para analizar y tiene todo el visto bueno para tener una larga y prolífica carrera en la NBA. De hecho, hay ciertas similitudes en las cuales nosotros podemos encontrar a lo largo de sus 59 partidos en lo que lleva de esta temporada con la temporada de rookie 2002-2003 de Manu Ginóbili. De hecho, vamos a hablar acerca de algunas semejanzas y diferencias entre los que fueron ambas temporadas de rookie, tanto de Manu en la temporada 2002-2003 como de Facundo en lo que llevamos de esta 2020-2021. Por empezar, Manu y Facu, los dos salieron, digamos, con carreras primero en la Liga Nacional y luego de Europa, como el mejor en sus respectivos puestos en su respectiva época. Manu salió de Kinder Bologna en 2001-2002, siendo uno de los mejores jugadores de Europa en su puesto, en el puesto de escolta. Digamos, era el mejor escolta de la NBA, de la FIBA, hasta ese momento. Y de hecho salió como uno de los mejores o el mejor goleador de la Liga Italiana en esa temporada 2001-2002. En cambio, Facu llegó, digamos, a la NBA a partir de ser uno de los mejores asistidores en la Liga CB Española. Facu, a diferencia de Manu, que jugó 3 años en Liga Nacional y 4 en la Liga, en el caso de Facu fueron 6 años en Liga Nacional y 6 años y medio en Liga CB. Entonces, Manu, cuando llega a la NBA con 25 años y Facu, cuando llega con 29, ya tienen un bagaje dentro del básquet FIBA muy interesante, así como también éxitos a nivel selección nacional. En ese sentido, es relativamente comparable. Después, bueno, con respecto a lo que fueron sus carreras FIBA, Manu y Facu tuvieron carreras progresivas desde el punto de vista estadístico. En su última temporada con Peñarol, Campazzo promedió 16 puntos por partido. Tuvo, digamos, temporadas de 5, 10, 14 y 16 puntos por partido. Y Manu, tuvo 5 puntos en Andino y luego en Estudiantes de Bahía Blanca tuvo 19 y 24 puntos por partido. Luego, y acá hay una diferencia, cuando Manu se va a Europa, en el Reggio Calabria promedia 17 puntos por partido y luego en Kinder Bologna promedia 16 y luego 19,9. Es decir, que ya se mantuvo su registro como goleador, así como también un increíble ladrón de balones. Facu, en cambio, en sus 6 años en España, no fue tan goleador como lo fue, no fue tan anotador como fue en sus años en Peñarol. Sin embargo, podemos apreciar que, salvo sus 2 temporadas en Murcia, donde promedió 13 o 14 puntos, luego en el Real Madrid, su primera temporada fue Andalucía Murcia, solo 3 puntos por partido, 2,9 por partido, y tras salir de Murcia, tras obtener la nacionalidad española, Facu se mantuvo en torno a los 10 puntos por partido. Es decir, que en ese sentido su falta relativa de goleo se compensa con un alto número de asistencias y de robos de balón. Después, Manu y Facu en la NBA tuvieron que pagar un derecho de piso que se refleja en unas estadísticas más bien reducidas, pero no por eso pobres. De hecho, Manu Ginóbili tuvo en la 2002-2003 7,6 puntos en 20,7 minutos por partido en 69 partidos de liga regular, a lo que hay que añadirle 24 partidos de playoff. En cambio, Facu tuvo, Campazzo tuvo 5,8, en lo que llevamos de temporada, 5,8, 5,9 puntos por partido en, también en poco más de 20 minutos, 21 minutos por partido. Con relativamente pocos partidos de titular. Manu, después de su primer, digamos, Manu en su segundo partido en la NBA, fue su primer partido como titular, pero luego de 5 partidos consecutivos como titular, después acaba toda la el resto de la temporada, lo hace entrando desde la banca. Es ahí cuando se empieza a construir ese baluarte de la segunda unidad, como podemos considerarlo a Manu Ginóbili en su carrera en San Antonio. En cambio, la trayectoria de Facundo en lo que llevamos en Denver va de menos a más. Con los primeros 10, 12 partidos con menos de 10 minutos de promedio como tercer base, un décimo en la rotación, pero a partir de la lesión de Murray y a partir de que se empezaron a se empezó de a poco a abrir camino, primero como sexto hombre y como segundo base, y luego ya directamente como titular. Estamos hablando de 13 titularidades en los últimos 16 partidos. Ahora que Denver clasificó a playoff, veamos qué es lo que le dispara a la carrera de Facu en lo que llevamos de temporada. A ver si Denver por lo menos tiene esa suerte como la que tuvo Manu en el título 2002-2003 con San Antonio. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Vamos con los líderes de lo que fue la temporada 2020-2021 en Euroliga. En cuanto a puntos por promedio, primero Alexei Shved de Khimki con 19,8. Segundo, Mike James del CSKA con 19,3. Tercero, Jordan Lloyd del Estrella Roja del Cervena Zvezda con 17,3. Cuarto, Vasile Micic del Anadolu Efes con 16,2. Y quinto, Nemanja Nedović del Panathinaikos con 16. Después, los siguientes cinco, del sexto al décimo, están todos entre 15 y 16 puntos por partido. Nando De Colo, que jugó esta temporada en Fenerbahce, con 15,8. Séptimo, Nikola Mirotić, de Barcelona, con 15,8 también. Octavo, Jordan Mickey, del Khimki, con 15,6. Noveno, Wade Baldwin, del Bayern Múnich, con 15,2. Y también con 15,2, Shane Larkin, el naturalizado turco que juega en el Anadolu Efes. En cuanto al promedio de rebotes por partido, primero está Nikola Milutinov, del CSKA, con 8,6. Seguido de Walter Tavares, del Real Madrid, con 8,1. Tercero, Akile Polonara, del Baskonia, con 6,6. Cuarto, Nikola Mirotić de Barcelona con 5,9. Quinto, Bojan Dubljević de, obviamente, de Valencia con 5,8. Después, los siguientes cinco, Jordan Mickey del Khimki con 5,7. Luke Sigma de Alba Berlín, ex Valencia, pues, casualmente, con 5,7. Jalen Reynolds del Bayern Múnich con 5,7 también. Geoffrey Laubernier, en este caso para Žalgiris, 5,6. Y Mustafa Fall, en este caso jugando para el Acer del Villeurbanne, 5,5. En cuanto a las asistencias, ¿qué tenemos acá? Primero Alexei Shved con 7,7, Alexei Shved del Khimki. Pierre-Yves Henry, segundo para Baskonia, con 7,3. Nikolafis, en este caso para Barcelona, 6,7. Kevin Pangos, para Zenit, un casualmente ex-Barcelona, con 6,6. Y Kostas Lucas de Olympiacos, con 6. Después, Mike James, 5,7. Peyton Siva, 5,2. Jason Granger, que estaba jugando en el Alba Berlín, con 4, ex-Baskonia, con 4,9. Vasile Micic, 4,8. Y Thomas Walkup, del Žalgiris, con 4,5. En cuanto a robos, 1,7 es el promedio de Pierre-Yves Henry, el líder de la tabla de robos. Luca Vildosa, su compañero de Baskonia, obviamente, 1,6. Shaquille McKissick, para Olympiacos, 1,5. Howard San Russell, cubano, 1,5 también, 1,47. Y Dando De Colo, 1,44. En cuanto a lo que son los robos, primero Walter Tavares del Real Madrid, 1,7. Georgios Papagiannis de Panathinaikos, 1,6. Jordan Mickey del Khimki, 1,5. Ben Lammers de Alba Berlín, 1,29. Y Akile Polonara de Baskonia con 0,94. Brian Dunst del naturalizado armenio y Mustafa Fall también tienen 0,94. Y en cuanto a lo que son los triples por promedio, está primero Alexei Shved con 3,1. Segundo, Nemanja Nedović con 2,7 triple por partido. Tercero, Marcus Ericsson, 2,6. Cuarto, Shane Larkin, 2,6. Y quinto, Mike James, 2,6. Y en cuanto a lo que son el porcentaje de triples, tenemos que Kyle Keurig es el primero de la lista con 59,4%. Segundo, Antoine Diot, el de Asvel, el Villeurbanne, tiene 52,5%. Tercero, Luigi Datome para Milano, con 51,7. William Howard del Asvel, del Villeurbanne, con 51,5%. Y quinto, Denis Sealy del Bayern Múnich con 50,7. Sexto, Lucas Nikavičius con 50. Y por cierto, Carmelo Anthony ya es el top 10 en la historia de la NBA en anotación. Señoras y señores, acaba de pasar a Elvin Hayes en el décimo lugar de todos los tiempos. Elvin Hayes tenía 27.313, Carmelo Anthony ya es top 10 con 27.318. Entonces, el top 10, primero Kareem Abdul-Jabbar con 38.387, segundo Karl Malone, 36.928, tercero LeBron James, 35.318, cuarto Kobe Bryant, 33.643, quinto Michael Jordan, 32.292, sexto Dirk Nowitzki, 31.560, séptimo Will Chamberlain, 31.419, octavo Shaquille O'Neal, 28.596, noveno Moses Malone, 27.409 y décimo Carmelo Anthony, 27.318. Y por cierto, LeBron James ya es top 20 en partidos jugados. De hecho, ya está decimonoveno. Entonces vemos que Robert Parrish primero con 1.611, Kareem Abdul-Jabbar 1.560, Vince Carter 1.541, Dirk Nowitzki 1.522, John Stockton 1.504, sexto Karl Malone 1.476, séptimo Kevin Garnett con 1.462, octavo Kevin Willis 1.424, noveno Jason Terry 1.410 y décimo Tim Duncan 1.392. Entonces LeBron James actualmente ya tiene 1.310 partidos. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya llega mucho más. La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Hearts alive, fire storms.
con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Stephen Curry, el pasado lunes, 41 puntos, 8 asistencias y 8 triples convertidos. Es el partido número 58 que la antorcha humana ha convertido 8 más triples en un partido, por lejos la mayor cantidad de partidos con 8 triples o más en la historia de la NBA. De hecho, los siguientes 3 jugadores en la lista tienen combinados 58 partidos. Damian Lillard con 23, James Harden con 21 y J.R. Smith con 14. Russell Westbrook, 14 puntos, 21 rebotes, 24 asistencias. Y Draymond Green, 10 puntos, 13 rebotes y 15 asistencias. Cada uno registraron un triple doble en los cuales tuvieron más rebotes y asistencias que puntos anotados. Es la primera vez en la historia de la NBA que 2 de esos triples dobles han ocurrido en un mismo partido. Hay 3 juegos en la historia de la NBA en los cuales un jugador registró al menos 20 puntos y 20 asistencias. Russell Westbrook es responsable de 2 de ellos. El 2 de abril de 2019, cuando tuvo 20 puntos y 21 asistencias, y anoche con 21 puntos y 24 asistencias. Por cierto, el 2 de febrero del 68, Will Chamberlain había registrado 22 puntos, 25 rebotes y 21 asistencias el 2 de febrero de 1968. Impresionante. Por cierto, Russell Westbrook ya totaliza 1.264 puntos, 657 rebotes y 651 asistencias en lo que llevamos de temporada. Westbrook puede jugar como máximo 65 partidos en lo que llevamos de la 2020-2021. Por lo tanto, por cuarta vez en su carrera va a promediar un triple doble. Todos los demás jugadores en la historia de la NBA combinado una única temporada. Es decir, que la otra temporada de triple doble fue la de Oscar Robertson, la temporada 61-62, con 30,1 puntos, 11,5 rebotes y 12,1 asistencias. Un 3 de mayo de 2019, Nikola Jokic, obviamente para Denver, 33 puntos, 18 rebotes y 14 asistencias en derrota en cuádruple prórroga contra Portland. Jokic es uno de los únicos 10 jugadores en la historia de la NBA en registrar al menos 30 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en un juego de playoff. Un 3 de mayo de 2000, Gary Payton para Seattle, tuvo 35 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias y 6 robos en victoria contra Utah. Desde que la NBA comenzó a registrar robos en la temporada 73-74, Gary Payton y Jimmy Butler son los únicos jugadores en registrar al menos 30 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 5 robos en un juego de postemporada. Por cierto, LeBron James ha convertido al menos un tiro de campo de cada uno de sus últimos 1.200 partidos de temporada regular. Es el segundo jugador en la historia de la NBA, hablo del LeBron, en registrar al menos 1.200 partidos consecutivos con al menos un tiro de campo doble o triple convertido, uniéndose a Tim Duncan. Y la racha de Duncan, por cierto, alcanzó 1.310 partidos antes de ser cortada el 8 de marzo de 2015. Jason Tatum ha anotado 198 puntos en sus últimos 3 juegos, 35, 60 y 33. Es la mayor cantidad de puntos anotados en un span de 3 partidos en la historia de Boston, sobrepasando la anterior marca de 126 por Larry Bird, que también incluyó un partido de 60 puntos. Eso ocurrió entre el 12 al 15 de marzo de 1985. Por cierto, el partido de Giannis Antetokounmpo, que tuvo el lunes, 49 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 3 robos, 49 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones, con 49 puntos es el tercer mayor total de la carrera de Giannis Antetokounmpo en un único partido. Estableció nuevos récords de carrera por mayor cantidad de tiro de campo convertidos, 21, e intentados, 36. Quien, por cierto, cumplió 58 años el 3 de mayo, Jeff Hornacek, sí, el de ex Phoenix y ex Utah. 1077 partidos jugados, 15.659 puntos, 14,5 puntos por partido, 3.646 rebotes, 3,4 rebotes por partido, 5.281 asistencias, 4,9 asistencias por partido, 1.536 robos, 1.5 robos por partido, 49,6% de tiro de campo, 40,3% de triple, 87,7% de tiro libre y una vez All-Star en el año 92. Jeff Hornacek y Steve Nash son los únicos jugadores en la historia de la NBA con totales de carrera de al menos 10.000 puntos y 5.000 asistencias con un porcentaje de triple de carrera de 40% o superior. Y quien cumplió 68 años el 3 de mayo, Jamal Wilkes, ex Golden State, Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers. 828 partidos jugados, 14.644 puntos, 17,7 puntos por partido, 5.117 rebotes, 6,2 rebotes por partido, 2.020 asistencias, 2.5 asistencias por partido, 1.049 robos, 1,3 robos por partido, 49,9% de tiro de campo, 75,9% de tiros libres. Tres veces All-Star, 76, 81 y 83, Rookie of the Year del año 75 y cuatro veces campeón de la NBA. En el 75 con Golden State y en el 80, 82 y 85 con los Lakers. Zion Williamson el domingo, 37 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias y 14 de 17 de tiro de campo. Es la quinta vez en esta temporada que Williamson registra un juego de 30 puntos, anotando al menos 80% de tiro de campo. La mayor cantidad de partidos en una única temporada con esas características desde Charles Barkley en la temporada 89-90, 5 veces. Los Pacers, por cierto, el partido que Oklahoma perdió, o sea, Oklahoma con Gabriel Deck, perdió contra Indiana 152-95. El margen de 57 puntos es el mayor margen de toda la historia de la NBA para una victoria como visitante. Es decir, que la victoria como visitante más amplia de toda la historia de la NBA. Es la sexta vez en la historia de la NBA que un equipo ha anotado al menos 150 puntos mientras deja a su oponente en 100 puntos o menos. Quien cumplió 31 años el 2 de mayo, Paul George. Indiana, Oklahoma, los Lakers. 700 partidos jugados, 14.175 puntos, 20,2 puntos por partido. 4.484 rebotes, 6,4 rebotes por partido. 2.442 asistencias, 3.5 asistencias por partido. 43,7% de tiro de campo, 38,4% de triple, tiene más de 1.100 triples. 84,8% de tiros libres. 7 veces All-Star, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021. Y Most Improved Player de 2013. Paul George ha registrado 4 temporadas con al menos 150 triples convertidos y 150 robos. La mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Por cierto, el partido de Jason Tatum de 60 puntos. Que empató al récord de Boston Celtics de Larry Bird. Primer jugador en la historia del equipo con múltiples juegos de 50 puntos en una temporada. Segundo jugador más joven en la historia del NBA con 60 puntos o más. Y es el tercer jugador desde que se computan los turnovers, las pérdidas de la temporada 77-78 con 60 puntos o más y 0 pérdidas en un partido. La racha de Nikola Jokic de 44 juegos consecutivos con al menos 5 asistencias fue rota el pasado 1 de mayo. Fácilmente la mayor racha de la historia de la NBA de mayor cantidad de partidos consecutivos con 5 asistencias o más para un pívot. Ningún otro pívot está a 30 juegos o menos de la racha de Jokic. Un 1 de mayo de 2009, Ray Allen establecía récord de playoff para Boston Celtics de mayor cantidad de triples convertidos, 9 e intentados 18, anotando 55 puntos en derrota contra Chicago Bulls. Solo 2 jugadores en la historia de la franquicia han anotado más puntos en un juego de postemporada: John Havlicek, 54, y Isaiah Thomas, 53. Isaiah Jamar Thomas, es decir, el de Boston. Un 1 de mayo del 88, Hakeem Olajuwon para Houston Rockets. Anotó 41 puntos y atrapó 26 rebotes en victoria de playoff contra los Mavericks. Olajuwon es el único jugador de la es el único jugador de la historia de la NBA en las últimas 50 ediciones del playoff en registrar al menos 40 puntos y 25 rebotes en un juego. Lo hizo dos veces. La otra fue el 14 de mayo del 87. Carl Anthony Towns apareció en su partido número 400 de la NBA el pasado sábado. Algunos números de carrera: 22,9 puntos por partido, 11,7 rebotes y 609 triples convertidos. 22,9 puntos por partido, 11,7 rebotes por partido y 609 triples convertidos. Towns es uno de los únicos 141 jugadores en la historia de la NBA con 500 o más triples convertidos a lo largo de sus primeros 400 partidos. Es el único jugador en ese grupo en promediar además 20 puntos y 10 rebotes por partido. Stephen Curry, quien anotó 96 triples en el mes de abril, destruyendo el récord de James Harden por mayor cantidad de triples convertidos en un mes calendario, por 14, James Harden 82. Y han habido 13 instancias en la historia de la NBA en la cual un jugador anotó al menos 75 triples en un mes calendario, y Curry es responsable de 7 de esos 13 meses. Y bueno, un 30 de abril, por cierto, en un cumpleaños, Isaiah Thomas, pero Isaiah Lord Thomas, la leyenda de Detroit. 979 partidos jugados, 18.822 puntos, 19,2 puntos por partido, 3.478 rebotes, 3,6 rebotes por partido, 9.061 asistencias, 9,3 asistencias por partido, 45,2% de tiro de campo, 75,9% de tiros libres, 12 veces All-Star del 82 al 93 de manera consecutiva, MVP de las finales del 90, dos veces MVP del All-Star y obviamente dos títulos con los Bad Boys del 89 y el 90. Thomas es el líder de todos los tiempos de Detroit en minutos disputados, tiro de campo convertidos e intentados, tiros libres convertidos e intentados, asistencias, robos y puntos. Y un 30 de abril de 2007, Steve Nash establecía un récord de playoff de Phoenix Suns con 23 asistencias en victoria, 113-100 contra los Lakers. Solo dos jugadores en la historia de la NBA han dado más asistencias en un juego de playoff: Magic Johnson, en un juego de postemporada, Magic Johnson, 15 de mayo del 84, y John Stockton el 17 de mayo del 88, ambos con 24. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. La revolución del triple, ese tema que hemos hablado infinidad de veces y que no nos vamos a cansar de mencionarlo, ya que cómo de alguna manera lo que hasta hace 20 años era una rareza, que un jugador anote dos o más triples convertidos por partido, o que tenga una temporada de 40 o más triples, o de 40 o más por ciento de triples, hoy en día es algo natural. Lo que antes el triple era un recurso, hoy en día es la norma. Y Alejandro Gaitán, un analista estadístico, nos trae un profundo análisis, un profundo informe que habla de que cómo la NBA ha depreciado el valor del triple, es decir, cómo el triple en la NBA se volvió algo más que moneda corriente, se volvió la norma. Decir que la NBA ha evolucionado en los últimos 5 o 10 años es quedarse corto. El efecto Curry, el triple como forma de vida, es solo la punta del iceberg en la transformación que sufrió la liga y esta temporada, con el añadido de ser mucho más corta y mucho más concentrada en partidos, lo ha exagerado o lo ha llevado a límites increíbles. La temporada 2020-2021 va a pasar la historia como el año post-burbuja, pero también como la temporada con la mayor eficiencia ofensiva nunca antes vista. Por ahora, y a falta de 8, 9, 10 partidos por franquicia, tenemos el offensive rating, el rating ofensivo promedio más alto, con 112,2, superando el 110,6 de la temporada pasada. El mayor effective field goal percentage, el mayor porcentaje de tiro de campo efectivo, 53,8% por encima del 52,9% de 2020, o el año en que se lanzan 34,7 y anotan 12,7 más triples, con el tercer mejor porcentaje de todos los tiempos, 36,6%, a solo una décima del récord de la temporada 2008-2009. Hay más, un segundo menor ratio de pérdidas visto, 12,5, y mejor porcentaje de tiros libres, 77,8%. Todo positivo. Desde 1971, que no se anotan tantos puntos por partido, 111,9, y esto ha hecho que los rebotes ofensivos caigan al porcentaje más bajo nunca antes visto, 22,2. Una temporada histórica que sirve para reafirmar que la NBA es distinta a la que llevamos viendo en los últimos años. No sorprende entonces que 7 de los 8 mejores offensive ratings de la historia sean de este año. New Jersey Nets, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers y Phoenix Suns. Y el otro, los Mavericks de la temporada 2019-2020. Pero el modelo está llegando a un punto de quiebre. ¿El triple a qué precio? ¿Hasta qué punto lanzar tantos triples ha cambiado el básquet? Bueno, toca analizarlo. El principal cambio no ha sido el lanzar 30 triples más que en el año 87, 34,7 por 4,7. Principalmente porque tirar más triples no significa meter más puntos per se. La clave ha sido decidir qué tiro suprimir y dónde poner el foco, con las consecuencias negativas que esto conlleva. Desde 2000-2001 podemos ver cómo el número de triples lanzados increíblemente se ha disparado, mientras que los mid-range shots se desplomaron de 30% a un tercio, a 10%, de manera lógica, el tiro menos eficiente del deporte. Pero vemos que al mismo tiempo, tiros con efectividad alta, como son los que se realizan debajo del aro, o los tiros libres, también se redujeron. Son las consecuencias del abuso del triple, claro. Nosotros tenemos que en la temporada 2000-2001 se tiraron 12% de volumen de triples comparado con el 39% de volumen de triple en esta temporada 2020-2021. Después, el ratio de tiros libres, es decir, tiros libres por tiros de campo intentados, se redujo del 22% en la temporada 2000-2001 a menos del 20%, 19% en lo que llevamos de esta temporada. Después, la frecuencia al aro se mantuvo en torno al 30% y los tiros de media distancia bajaron del 30% al 10%. Increíble. Pero, o sea, puede parecer irrelevante, pero para una estrella NBA, los tiros libres son una fuente de anotación tan importante como lo pueden ser la pintura o el triple. Esta temporada, en promedio, un 15,2% de los puntos vienen de la línea de tiros libres, con casos por encima del 25%. Joel Embiid, 32,8%, Jimmy Butler, 31,8%, Trae Young, 30,4%, o mismo DeMar DeRozan, con un 29,3% de los más destacados. Incluso James Harden, que está lanzando solo 7,5 libres por partido, venía de 6 años seguidos con más de 10 tiros libres intentados por partido, y consigue un 26% de sus puntos tras tiro libre, tras falta. Las estrellas seguirán teniendo su ración de faltas personales, aunque estemos en la temporada con menos faltas por partido y con el menor ratio de tiros libres por tiro de campo. Pero para los jugadores de rol es un efecto mucho mayor, porque toca especializarse desde cero, from scratch. Son ellos los que pagan esta nueva tendencia en la liga, una que no es del todo efectiva además. Aquí podemos ver cómo, mientras el ratio de triples intentados por tiro de campo ha crecido exponencialmente hasta rozar el 40%. La evolución de puntos por tiro lanzado no ha crecido de manera igual. No hay una relación exacta entre lanzar más triples y meter más puntos, pese a que se tiene el mayor effective field goal percentage, el mayor porcentaje efectivo de tiro de la historia, o el mejor porcentaje de tiros libres visto. Tirar triples como tal no sirve. Es una herramienta, un mecanismo útil en la NBA actual, pero nunca debería ser el arma principal de un equipo, y mucho menos de uno que no tiene los recursos para hacerlo, ni siquiera de manera digna. Solo Utah tiene mayor porcentaje de puntos de triple, 43,6%, que desde dentro de la zona, 41,6%, aunque hay 13 franquicias que lanzan al menos 40% de su tiro de 3 puntos. Hay que analizar otras variables también. Por ejemplo, los triples generan en promedio más rebotes defensivos, 79,84%, que los lanzamientos de 2, 69,71%, permitiendo menos posesiones extra. Las posesiones son casi un segundo, más concretamente 0,81 segundos, más largas tras triple fallado, ralentizando el juego. A menor pace, menos tiros por partido. A menos tiros, por muy alta que sea la eficiencia, menos puntos por partido. Y la fórmula Daryl Morey. La fórmula de Daryl Morey existe. Es aquella que afirma que si uno lanza 10 triples al porcentaje promedio actual, 36,6%, anotaría 10,98 puntos, mientras que si repitiera la misma fórmula desde dentro de la pintura, serían 10,6. Tirar triples vale más que no tirarlos o que lanzar de 2. Pero es una fórmula vacía si no tenemos en cuenta el resto, si no tenemos en cuenta el contexto. En la actualidad, una cuarta parte de los tiros son de 3 pies o menos, son de 90 centímetros o menos, con acierto del 67,6%. Tiros que generan el mayor porcentaje de tiros libres, al contrario que los triples que se necesitan liberados. Los Sixers y los Pelicans, Philadelphia 76ers y New Orleans Pelicans, son los dos equipos que más van a la línea, con Joel Embiid y Zion Williamson en sus filas, los dos que más abusan de la pintura, Drummond empatado. Un equipo anota en promedio el 39,3% en triples abiertos, por un 30,8% con un defensor relativamente entre medio metro y un metro encima. Es cierto que todos los triples son necesarios para abrir la pintura y facilitar el acceso, la famosa estrategia de Luka Doncic, pero se ha convertido en el tiro cómodo. No es un recurso, es una opción como cualquier otra, o incluso peor en muchos casos. ¿Se explica? Hay 78 jugadores en la NBA que lanzan un 50% o más de sus tiros de triple. Es decir, que tienen 6 puntos o menos por triple convertido. Jugadores en las 5 posiciones. Hay 23 que lanzan más del 70% de sus tiros de lejos y el récord se lo lleva Davis Bertans con un 90%. Es decir, 3,33 puntos por cada 3 productos de un triple. De esos 78, solo hay 7 entre los jugadores con mayor ratio de tiros libres. Lillard con 30, Garrison Matthews con 33, Quickly con 57, Stephen Curry con 63, Bogdanovich con 70 y Dort 78. Nadie en el top 30. Los triples no regalan tiros libres. Especialistas y comunes abusan el lanzamiento de 3 destrozando la eficacia de la fórmula. Murray exigía tiros que dieran una alta cantidad de puntos o que fueran sencillos. Ir a la línea de tiros libres equivale a 1,456 a 1,4 puntos, menos de 1,5 puntos por viaje. Un lanzamiento de 2 vale 1,06, un triple 1,098, multiplicando la efectividad por el valor. La matemática es sencilla para poner en marcha un plan eficiente. Pero poner en marcha un plan eficiente es mucho más complejo. Y a día de hoy da la sensación que muchas franquicias NBA están abusando del plan hasta ahogarlo. En fin, que se nos acabó el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadística, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.